Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 29 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Marta, discípula del Señor. La muerte de un padre es siempre motivo de dolor, a pesar de formar parte del misterio de Dios. Lo escribe el Papa Francisco en la carta dirigida a Marco Impagliazzo, presidente de la comunidad de San Egidio, tras conocer la muerte de su padre Dino. Se necesita un enfoque integral para afrontar el problema del hambre y la sostenibilidad, lo dijo el vicedirector general de la FAO, Mario Lubetkin, en su intervención en la precumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios que se clausuraron ayer en Roma. La Iglesia ha elevado su voz junto al Papa Francisco para pedir un desarrollo integral con alimentos para todos, lo afirma Tebaldo Vinciguerra, oficial del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y miembro de la Delegación Vaticana que ha participado en la precumbre de la ONU sobre la alimentación. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El Papa Francisco ha enviado una carta personal con su firma para expresar sus condolencias a Marco Impagliazzo, presidente de San Egidio, por el reciente fallecimiento de su padre. El Papa Francisco y Dino Impagliazzo hace 5 años se habían conocido personalmente y habían hablado juntos sobre los pobres y los sin techo de Roma. Al conocerse la noticia de su muerte el pasado domingo a los 91 años, el Santo Padre quiso expresar su cercanía escribiendo una carta a uno de sus hijos, a Marco, presidente de la comunidad de San Egidio, donde le dice que la muerte de un padre, aunque forme parte del misterio de Dios, es siempre un motivo de dolor. Damos gracias al Señor por los beneficios que concedió a tu padre durante su vida terrenal. Le enseñó a caminar por la vía del Evangelio. Su amor por los pobres, su trabajo diario y su generosidad constituyen un testimonio alentador y una lección segura para la vida. Al confiar el alma de Dino a la misericordia del Señor, el Papa Francisco aseguró finalmente a Marco y a su familia su cercanía y sus oraciones, invocando la bendición de Dios para todos. Recordamos que Marco Impagliazzo es uno de los 4 hijos de Dino y su mujer Fernanda. Los otros 3, Giovanni, Paolo y Chiara, también están comprometidos socialmente en diferentes actividades. Las exequias se celebraron en la Basílica de Santa María en Trastevere, en presencia de muchos de sus amigos del Movimiento de los Focolares, que forman parte, y de la comunidad de San Egidio. También estaban presentes el rabino jefe de la comunidad judía de Roma, Ricardo de Segni, y muchas personas pobres y sin hogar, a las que Dino sirvió durante muchos años, viendo en ellas la presencia de Jesús, para proporcionarles comida, pero también el consuelo de la amistad y la escucha. Dino había fundado la asociación Roma Amor. Concluyó este miércoles la precumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios que se celebró en Roma del 26 al 28 de julio para establecer una plataforma de reflexión esencial sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad, con vistas a promover los planes de acción concretos para la cumbre de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. El objetivo es lograr un nivel aceptable de nutrición para todos los habitantes del mundo y garantizar la producción de alimentos para los más de 9 millones de personas que se prevé que poblarán el planeta en 2050. En el centro del debate estuvo el impacto de la pandemia en los sistemas alimentarios y la importancia de una transición medioambiental. Según el director de la FAO, Mario Lubetkin, surgió la urgencia de replantear el enfoque con el que deben elaborarse los planes de acción concretos, recordando en primer lugar que más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo y que 3 millones de personas no comen sino alimentos de mala calidad que no aseguran una buena nutrición. Escuchemos al vicedirector de la FAO.
Creo que el gran desafío que tenemos es no pensar el tema del hambre como un tema aislado del conjunto de aspectos que hoy tienen que ver con la sociedad. Hambre tiene relación con nutrición, fundamental. Hambre hoy tiene que ver con ambiente. Hambre hoy tiene que ver con salud. Hambre tiene que ver con economía. Hambre tiene que ver con desarrollo. Hambre tiene que ver con sostenibilidad. Ese es el corazón de la discusión de estos tres días aquí en Roma. Sin integrar, sin generar una sinergia de análisis de todos estos temas en uno solo, no estaremos ya a esta altura analizando una situación dramática por la cual 800 millones, más de 800 millones de personas pasan hambre, por lo cual 3.000 millones de personas no se nutren correctamente, por lo cual es en el momento que hay hambre hay más de 900 millones de personas obesas. Los datos son contradictorios, son terribles, pero hay caminos para resolverlo y ahí tenemos que ir a trabajar buscando las coaliciones y las articulaciones de los grandes actores. Y ese es el otro elemento. Los actores, ¿quiénes son los que tienen que liderar este proceso? Naturalmente los gobiernos tienen responsabilidad, pero también tiene responsabilidad el sector privado, los bancos de desarrollo, la sociedad civil, la ciencia, la cultura, la comunicación. Todos deben empujar el barco en una cierta dirección. Ese es uno de los grandes desafíos. En esta conferencia naturalmente era impensable resolver los temas, pero se han colocado centralmente el tema de dónde estamos, cómo deberíamos caminar y quiénes son los actores que tienen que caminar en esa dirección.
En Vatican News Radio Vaticana estamos con Tebaldo Vinci Guerra. Él es oficial del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, especialista en recursos naturales, y está el día de hoy con nosotros para compartir lo que ha sido esta precumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Tebaldo, bienvenido.
Gracias y buenos días.
Tebaldo, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado esta precumbre de las Naciones Unidas en vista del encuentro que se va a tener en septiembre en Nueva York. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes? ¿Cuáles han sido las dificultades que han encontrado en estos días de trabajo?
Gracias por estas preguntas. Quiero subrayar dos cosas. La primera es que la cumbre que se desarrollará en el mes de septiembre ha sido anunciada por el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, antes de la pandemia COVID. Entonces ya podemos imaginar que el trabajo de preparación, pero también las ideas y la manera en la cual se están planteando las soluciones para los desafíos de hambre y de malnutrición, todo esto ha sido influenciado y seguirá siendo influenciado por esta terrible pandemia que todavía no acaba. La segunda cosa que quisiera subrayar es el nombre de estos procesos, o sea, sistemas alimentarios. A ver cómo logramos pensar a la comida, a los campesinos, la pesca, el crédito, el microcrédito para que se desarrollen las granjas, pero también el transporte, los derechos de los productores, la responsabilidad de los consumidores, las políticas, el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo todo esto se puede y se debe pensar como un sistema? Entonces, en los tres días, o sea, de lunes a miércoles de esta semana, la precumbre se desarrolló en la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, aquí en Roma, y también en virtual, o sea, en los espacios de la FAO había algunas personas, algunos delegados, pero muchos representantes de universidades, grupos de expertos, ONGs y miembros de delegaciones de gobiernos asistían en la FAO, pero también online. Y la Santa Sede también ha sido representada por una delegación y la jefa de esta delegación era hermana Alessandra Smerilli. Ella también trabaja en el Dicasterio para el Servicio de la Santa Sede. Y pudimos enfrentar en estos tres días de trabajo muchos elementos importantes, por ejemplo, los derechos humanos. Cómo los derechos humanos son amenazados en la producción de alimentación. Cómo los derechos de comunidades indígenas también pueden ser amenazados si su derecho de acceso a la tierra, si su cultura, si su estilo de vida son amenazados, por ejemplo, por nuevos proyectos en Amazonia o en África. Se habló también de las políticas. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos y de las políticas para que puedan organizar bien la producción en sus países desarrollando estrategias? Algo que se destacó es cómo esta crisis de COVID puso en evidencia las dificultades que había antes, dificultades de no sostenibilidad. O sea, estamos malogrando el medio ambiente, nuestra casa común, en muchos lugares, con los suelos que se empobrecen, con la contaminación del agua, y también la biodiversidad es amenazada en distintos lugares, y esto a menudo es una consecuencia de la producción intensiva mecanizada de comida. También hemos podido ver más agudamente con esta pandemia los problemas de justicia social, sueldos bajos, terribles en algunos países, problemas de esclavitud, incluso en los botes de pesca, y ver cómo lamentablemente muchos de los que pasan hambre, los hambrientos, son poblaciones rurales. ¿Qué tal difícil es la vida de muchísimos campesinos que no tienen suficiente ayuda, ayuda de tipo logístico, económico, no tienen seguro, no hay quizás buenas escuelas en la zona, no hay almacenes para la producción si no llega pronto al mercado? Este tipo de problemas es una vergüenza. Ver que en el siglo XXI estamos produciendo muchísima comida en este mundo y que tantos hermanos y tantas hermanas pasan hambre.
Fue presentado este 28 de julio la imagen oficial del 10º Encuentro Mundial de las Familias que se tendrá en Roma del 22 al 26 de junio de 2022. La imagen creada por el jesuita Marco Rupnik tiene en el fondo el episodio de las bodas de Caná de Galilea. A la izquierda los esposos aparecen cubiertos por un velo. El sirviente que sirve el vino tiene el rostro con los rasgos de San Pablo, según la antigua iconografía cristiana. Es él quien descorre el velo con su mano y, refiriéndose al matrimonio, exclama: «Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia». Esta es la descripción de la imagen oficial del 10º Encuentro Mundial de las Familias. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Diócesis de Roma dieron a conocer a través de un comunicado que el cuadro, en el que predominan los colores cálidos, tiene un formato de 80 centímetros por 80 y fue realizado con pinturas bilínicas sobre tiza aplicadas sobre madera. El título de la obra es «Este es un gran misterio», con una clara alusión a la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 32. La imagen revela así cómo el amor sacramental entre el hombre y la mujer es un reflejo del amor indisoluble y de la unidad entre Cristo y la Iglesia. Jesús derrama su sangre por ella. En Caná, explica el padre Rupnik, en la transformación del agua en vino se abren los horizontes del sacramento, es decir, del paso del vino a la sangre de Cristo. Pablo está derramando de hecho la misma sangre que la esposa recoge en el cáliz. Espero, subraya el padre Rupnik, que a través de esta pequeña imagen podamos entender que para nosotros los cristianos la familia es la expresión del sacramento del matrimonio y esto cambia totalmente su significado porque un sacramento siempre implica transformación. En el matrimonio cristiano, en efecto, el amor de los esposos se transforma porque se hace partícipe del amor que Cristo tiene por la Iglesia. En este sentido, el matrimonio tiene una dimensión eclesial y es inseparable de la Iglesia. Asimismo, en la nota de prensa se precisa que la imagen del padre Rupnik es el tercer símbolo que se publica después de la oración y el logotipo como una herramienta pastoral para la preparación y el camino de las familias hacia el 10º Encuentro Mundial de Roma en 2022. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.